Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes: Instagram, Facebook y Twitter, @ZDUMX, y en mi cuenta personal, @McLovinZDU. McLovin se escribe McLovinZDU. Historias Virgas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube en el canal de ZDUMX. Ahí los espero. Bienvenidos al mejor podcast. Escupí. De historia del mundo. ¿Cómo se llama, Tony?
Historias Vergas.
Exactamente. Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Una semana más, Tony. Una semana más que nos encontramos tú y yo con nuestra querida audiencia, con los queridos podcasts Vergas escuchas, con todos los amiguitos y los cuatitos de provincia que hacen de este podcast el mejor de todo el mundo, de todo el cuadrante, de toda la FM, de toda la AM. ¿Qué tiempos aquellos, no, Tony, de la radio, güey? ¿Tú qué escuchabas en la radio cuando eras niño?
El fonógrafo.
El fonógrafo.
Era pedo de mi papá.
Güey. Música ligada a tus recuerdos. ¿Y luego?
Y había otra madre que era la hora haste.
La hora haste.
Güey, minuto, minuto, minuto a minuto.
No mames. ¿Todo el día?
Todo el día era chocolates Turín, ricos de principio a fin, la hora haste. 9:1. Chocolates Turín, bla, 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 la hora haste.
9:2.
Y así, güey, todo el pinche. No mames.
Pura hora. Pura hora. Pura hora, puro minuto, güey, la hora haste. Chocolates Turindio, ¿no? Sí. Chocolates Turindio presenta la hora haste. Yo escuchaba Radioactivo, güey, 98.5, con Olayo, cabrón, qué tiempos aquellos, la patrulla radioactiva, ¿cómo se llama esa madre? Que iban acá como la unidad móvil, güey, y escuchaba 97.7, güey, con Arturo Macías, güey, 97.7, la número uno en éxitos, güey. Tenían un programa que se llamaba el Metrónomo 97.7, no mames.
Sí, güey, pero tú eres 80 para acá.
Yo soy 85 para acá,
yo
Tony.
Yo soy setentoni.
Exactamente, tú ya eres setentoni, pero con tu pelo pintado pareces veintoni, cabrón. Pues bueno, esta semana vamos a hablar de, ya lo vieron en la miniatura y si lo están escuchando, pues ya lo vieron también en el título. Vamos a hablar de Diego Rivera, pero no vamos a hablar de lo que todos ya conocen, que dónde nació, que su vida y obra, que la Academia de San Carlos, los años que pasé en Europa. Sí, haremos un recorrido por su preparación artística, evidentemente, pero vamos a decir cinco cosas, Tony. Cinco cosas que casi nadie sabe sobre Diego Rivera. Escandalosas, sí. Alucinantes también. Amarillistas también, ¿no? Pero cosas que son importantes de decir sobre este que es considerado uno de los mejores pintores de México. Desde mi punto de vista hay más, y en el muralismo mexicano probablemente Orozco, ¿no? Cuando como no conozco, Orozco fue mejor muralista que Rivera. Siqueiros no me gusta tanto su estilo, güey, pero Rivera no sé si está sobrevalorado, era un buen pintor. La que sí estaba sobrevalorada y está sobrevalorada es evidentemente su querida y amada Frida Kahlo, alias la uniceja, cabrón, alias la azotador, la ceja de azotador, güey. Diego Rivera, alias el sapo, ¿no? Tenía su cara como...
Sí, estaba sapeado.
Estaba sapeadillo, güey, estaba sapeadillo. Cinco cosas que vamos a decir sobre este muralista mexicano, güey, que neta, yo ahora que estuve repasando su vida y obra, dije, no mames, cabrón. Está cabrón, güey. Diego Rivera. Producto, evidentemente, del vasconcelismo, ¿no? De la posrevolución, del gobierno de Álvaro Obregón. Producto de este nacionalismo que surgió después de la revolución, justamente, cuando necesitábamos una identidad. Cuando no sabíamos para dónde ir y cuando dijimos, pues mira que tenemos alcatraces, maíces y vamos a pintar todo eso. Gran y ferviente admirador de Posadas, José Guadalupe Posadas, el que inventó la Catrina, esas calacas tilicas y flacas que tanto representan a la cultura mexicana, güey. Un niño solitario, güey, un niño abandonado, cabrón. Cuando nació, él tuvo un hermanito gemelo, Tony, de nombre Carlos María, si mal no recuerdo, güey. O sea, existieron dos caritas de sapo, dos sapitos, güey. Existieron dos sapitos, uno de nombre Diego y el otro de nombre Carlos María. Aunque en realidad, su verdadero nombre no era Diego Rivera. Vaya, sí era su verdadero nombre, pero no era su nombre completo. Porque su verdadero nombre, amigos, era Diego Martín de la Concepción, o sea, era Conchita, Juan Epomuceno, como Juan Epomuceno Almonte, el hijo de Morelos, Estanislao, porque su abuelito era ruso, me parece, de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. ¡Oh, mames, Tony! ¡Pinche nombre gigante, cabrón! A ver, ¿cómo era? Era Diego Martín, Diego Martín, de la Concepción.
Epomuceno.
Juan Epomuceno. Juan Epomuceno. ¿Qué más? De Rivera. De Barrientos y Acosta y Rodríguez. Pinche nombre larguísimo, güey. Larguísimo, güey. Pero cuando nace, era el raquítico. Era el niño flaquito. Era de los gemelos. No te gusta que hay quien dice, tuvo dos gemelitos. No tuvo dos gemelos, porque si hubiera tenido dos gemelos, su mamá hubiera tenido cuatro niños. En realidad tuvo gemelos, ¿no? Diego Rivera era el raquítico. Estanislao se me fue también. Estanislao era el raquítico. Era ahí un niño todo flaquito, todo enfermizo. Mientras que Carlos María, pues digamos que era el niño regordete, el niño Gerber, un niño sano. Y el que se murió, Tony, fue Carlos María. Dejó ahí solito a su hermano, ¿no? Y la mamá, obviamente, entra en una crisis profunda, en una depresión gigante después de que muere uno de sus hijos. Y la mamá dice, a partir de hoy yo me dedico a la obstetricia, y la mamá se pone a estudiar obstetricia, pues con la intención tal vez un poco de reparar ese corazón partido, como diría Alejandro Sanz, de reparar esa pérdida y de ayudar en la medida de lo posible a otras mamás y a que otras mamás no tuvieran la misma pérdida que ella tuvo, ¿no? Pero al ella meterse a estudiar, pues Diego Rivera se va con la nana, cabrón. Y se va con la nana, me parece que a un pueblo Tarasco, si mal no recuerdo, se va con la nana y él crece en este contexto mexicano, ¿no? De principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y crece en ese México rodeado, pues, de lo que hay en México, cabrón. Rateros y corruptos, nada, magueyes, ahí borregos, vacas, pulque, tequila, y crece en este México que después, evidentemente, él proyecta y refleja en su obra. Aunque, a decir verdad, no vive el México más revolucionario, porque durante los años que dura la revolución, él está en Europa estudiando pintura, ¿no? Y especializándose. Cuando regresa, es este espíritu postrevolucionario el que él plasma, pero en realidad él no vivió la revolución. La revolución sí la vivió Orozco, la revolución sí la vivió también Siqueiros. De hecho, si mal no recuerdo, ellos fueron parte activa de la revolución, es decir, lucharon en la revolución, ¿no? Rivera también un comunista acérrimo, pero ya veremos por qué también comunista de Amentis o comunista de chocolate. Así es como crece Diego Rivera. Y bueno, vamos con cinco cosas, ahora sí, que ustedes no sabían, o probablemente no sabían, de Diego Rivera. Número uno, Diego Rivera era como Hannibal Lecter. Era caníbal, Tony. Era un caníbal hecho y derecho. O bueno, por lo menos eso es lo que se rumora. Y es que Diego Rivera tiene un libro que se llama Mi Vida, Mi Arte, o Mi Arte, Mi Vida, o Me Arte, Mi Vida, el Golden Shower, el Meao, algo así. Pero en su libro, él cuenta, pues vaya, su vida, ¿no? Y como el título lo dice también, pues su obra artística. Y cuenta que durante algunos años se fue a Europa a estudiar anatomía, ¿no? Porque para un pintor es importante tener conocimiento de la anatomía humana, de la proporción corpórea, de dónde están los órganos, de dónde están las partes del cuerpo y todo. Se va a estudiar anatomía Europa a una facultad de medicina y ahí evidentemente pues conoce a médicos, ¿no? Conoce a alumnos de medicina y ya en contacto con ellos empiezan a experimentar en la morgue y dicen, a ver, ¿qué pasaría si empezamos a comer carne humana? Ojo, esto es lo que él narra. Esto es lo que se rumora, aunque no hay pruebas fehacientes de que esto haya sucedido, ¿no? Entonces, seleccionan a los cuerpos. Digamos que si hay ya uno viejito, acá senil, setentoni, no se lo comen porque la carne pues, es como el caldo de gallina, Tony.
Ya, gallina vieja.
Ya no hace buen caldo, la neta, ¿no? Que si alguien murió por alguna enfermedad, pues no, qué riesgo comerse a alguien que murió de alguna enfermedad. Pero si alguien muere de una manera violenta, en el mejor estado físico, ¿no? Que vas acá en tus 30 y estás potente y de repente mueres de una manera violenta, tu carne pues está fresca, cabrón. Recién salidita del rastro. Pero en este caso de la morgue, entonces empezaron a experimentar. Y cuenta Diego Rivera que lo que a él más le gustaba era un menú completo que incluía primer tiempo, pechuga, bueno, no voy a decir pechugas porque es muy grosero. Senos de mujer. Seno de mujer. Así literalmente decía que era una carne muy suave, una carne muy rica y gustaba del seno de mujer. Número 2. Pierna. Pierna de mujer, porque evidentemente pues, es una parte con mucho más carnita, ¿no? Con algo de grasita y gustaba mucho de comer carne de mujer. Pierna de mujer. Tercer tiempo, algo que a él le fascinaba eran los sesos de mujer. Así, porque no sé, en su paladar sabía diferente la mujer que el hombre, pero sesos de mujer a la vinagreta. Comía, ¿qué será su comida favorita? También llegó a probar nalga, glúteo, pompi de mujer, y que todo esto lo practicó por un periodo promedio de 2 años, ¿no? En donde él estuvo consumiendo carne humana y hacía una crítica dura a la sociedad de ese momento y decía, güey, comer humanos hoy es un tabú, pero llegará en un momento de la sociedad en donde ya no sea tabú y en donde todos comeremos carne humana porque la carne humana, y más de mujer, es muy rica. Así que, según él, había comido carne humana, cosa que hoy no podemos comprobar y que no podemos saber. ¿Por qué? Porque es muy probable que Diego Rivera lo haya dicho únicamente para llamar la atención. Diego Rivera fue en su momento más conocido por lo que decía o por sus declaraciones que por su obra pictórica. Hoy, evidentemente, Diego Rivera es reconocido por su obra, es reconocido por, si han ido a Palacio Nacional, está ahí el mural de la Historia de México, en donde plasma, vaya, casi que en este mito postrevolucionario de que México ya era México antes de la llegada de los españoles, plasma esta unidad de los pueblos, el indigenismo, se ve a un Hernán Cortés muy flaco, ahí todo casi parca calaca, ¿no? Porque tenía en la intención de mostrar lo malos que habían sido los españoles, ¿no? También tiene el mural que está en el Museo de los Insurgentes, donde narra un poco la historia del teatro y donde está Cantinflas, por cierto, en ese mural. Y bueno, tiene infinidad de obras, lo que hizo también en el Rockefeller Center, que ya platicaremos de ello. Pero bueno, eso lo conocemos el día de hoy y por eso lo reconocemos el día de hoy. Sin embargo, en su momento fue reconocido por sus declaraciones y esta, la de comí carne humana, soy un caníbal, es probablemente una de las declaraciones más escandalosas que en su momento hizo Diego Rivera. Lo que sí, por ejemplo, también una vez declaró que se comía un niño a la semana, Tony. O sea, como el padre Maciel. Bueno, no, él lo hacía con mayor periodicidad, ¿no? Como ¿quién más? Como Michael Jackson, que también se comía de repente hay unos niños, que un Macula Culkin, ¿no? Me lo he hecho. Que otro chavito, me lo he hecho. Alex Sintek, también acuérdate que hay unos mensajes que le mandó un chavito en Inglaterra, me parece, y le decía, oye, chavito inglés, estás de muy buenos bigotes, ¿qué pedo? Bueno, Diego Rivera no comía niños en ese sentido, pero sí declaró que comía un niño a la semana. Una declaración absolutamente escandalosa, pero que tenía esta intención. Se decía que los comunistas comían niños, ¿no? Hay un momento en el que el mundo está dividido, ¿no? Entre este sistema capitalista más occidental y el sistema más comunista soviético, ¿no? Y él siendo pues un comunista de hueso colorado y tan aguerrido que inclusive es expulsado del Partido Comunista Mexicano. Acuérdense que él también recibió en su casa a Trotsky y a su esposa. Trotsky que venía huyendo de Stalin, que Stalin había acusado a Trotsky de haber matado a Lenin, ¿no? Entonces, acuérdense que había unos pedos gigantes entre Stalin y Trotsky. Trotsky tiene que vagar por el mundo, termina en México porque Diego Rivera le ofrece asilo y, bueno, muere a manos de un comunista también, pero de la facción más stalinista, en la casa de Coyoacán. ¿Okay? Si tienen oportunidad, dense una vuelta. Ahorita háganlo con mucha precaución y si no, busquen en Google, ¿no? Porque digamos que no son muy buenos momentos para andar en la calle, pero está en Coyoacán. Esta es Avenida Churubusco o Circuito, no sé cómo se llama ahora.
Centenario.
Circuito Bicentenario.
Es Centenario.
Centenario.
Y
Xicoténcatl, exactamente. Ahí hay una casa en donde vivió Trotsky, que inclusive tiene como estos casetas de vigilancia en donde había gente cuidando a León Trotsky, ¿no? Porque acuérdense que Trotsky era el gran ideólogo del comunismo. Más allá de Stalin, ¿no? Que era más de aguerrido, más de declaraciones, más de hay que expulsar a todos los que no sean como yo, un pinche genocida, un hijo de la chingada. Trotsky era el ideólogo del comunismo y es el que en realidad estableció las bases filosóficas y más de lo que representaba el comunismo para la Unión Soviética, ¿no? Entonces, dense oportunidad de conocer ahí la casa donde vivió León Trotsky, y a la vueltecita está la casa de Diego Rivera. Y bueno, la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, conocida también como la Casa Azul, que se hacen filas enormes para entrar a ver, pues, los cuartos en donde vivían. Está como que el yeso que usaba Frida, los patios, los caballetes, la cocina. Está bien padre, la experiencia está bien padre. Y también, si tienen oportunidad, pueden ir a San Ángel a conocer la casa estudio Diego Rivera, en donde él pintaba y tenía su estudio, que está, iba a decir bruguísima, pero iba a decir padrísima. También dense la oportunidad, ¿no? Pero bueno, acuérdense que él era un comunista aguerrido y se decía que los comunistas comían niños. Y él en una declaración dijo, sí señor, yo me como un niño a la semana. Cosa número uno que probablemente no sabían de Diego Rivera, era caníbal. Cosa número dos, le debe su carrera, le debe su fama, le debe que hoy sea reconocido como el pintor mexicano más popular del mundo, porque lo es sin lugar a dudas. Diego Rivera, no sé si el mejor pintor mexicano, pero es reconocido como el mejor pintor mexicano en el mundo, o por lo menos el más conocido en todo el mundo, ¿no? Y él le debe su carrera a una persona, y esa persona es Vasconcelos, ¿ok? Vamos a hablar de este periodo. Vasconcelos, un científico, ¿no?, de la época porfiriana, pero un gran intelectual, ¿no?, que es nombrado por Álvaro Obregón como secretario de Educación Pública. Él es el responsable de todos estos murales que se pintaron en grandes edificios gubernamentales o en el Palacio Nacional. Es José Vasconcelos el que le encarga a esta serie de muralistas la obra. A Rivera, a Siqueiros, a Orozco, etcétera, ¿no? Entonces, Vasconcelos estaba en este momento como de, a ver, hay que dar un impulso a la educación mexicana, a la educación gratuita, etc. Y es él quien le pide a Diego Rivera que pinte su obra, que yo considero una de las máximas, La Historia de México, que está en el Palacio Nacional, ¿no? Ahora, sí le debe su carrera a Vasconcelos, y yo les decía que era un comunista cabroncísimo, pero un comunista de contentillo, un comunista villamelón, un comunista de chocolate. ¿Por qué? Porque lo mismo salía en revistas gringas, superpederas, del Jet Set, de la High, de puros fifís junto con Frida, y se dejaba fotografiar para la portada, que luchaba de manera aguerrida con el Partido Comunista, ¿no? Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no?, y cuya fortuna permanece hasta el día de hoy, lo invita a pintar el Rockefeller Center, en el centro económico del mundo, el que tanto le gusta a Osama Bin Laden para tirar Torres Gemelas, Nueva York, y lo invita a pintar el Rockefeller Center. Lo pinta, pero vaya, recibió el dinero, ¿no?, y dijo, aquí, en donde es la meca del capitalismo, voy a pintar a Lenin y voy a pintar, me parece que pintó a Stalin también, si mal no me equivoco. y los pinta, evidentemente es derrumbado ese mural, ¿no? Y regresa a México, pero de repente se la vivía muy bien aquí y se movía junto con Frida, pues en un alto nivel de la sociedad que tenía este discurso del comunismo, del poder del trabajador, del obrero, que también se plasma en su obra, ¿no? Inclusive también llegó a tener problemas con, no sé si fue Siqueiros, que también era un comunista aguerrido, creo que sí, en una fiesta en casa de Diego se sacaron la pistola, porque como en cualquier movimiento político del mundo, aunque compartamos la ideología comunista o de izquierda radical, pues habrá quien piense en el comunismo de una manera más menchevique y quien piense en el comunismo de una manera mucho más bolchevique, ¿no? Entonces un día se sacaron la pistola
y también las armas.
Y el arma de fuego y se la pusieron de frente. La pistola no se la sacó porque más adelante vamos a descubrir que Diego Rivera sí era un gran homófobo. A Diego Rivera no le gustaba la homosexualidad. Lo vamos a descubrir en el siguiente punto, pero le debe su obra a José Vasconcelos. Más adelante vamos a hablar de cómo Vasconcelos se conecta con otro hecho histórico importante en esta historia de Burgas, pero pues es justamente él quien lo hace, quien le da la oportunidad. Pero Diego Rivera sí era una persona preparada, sí era una persona con academia, sí estudió en San Carlos y después se aventó 10 años en Europa estudiando, aprendiendo de los mejores, convivió con los máximos exponentes del arte en Europa. Conoció a Picasso, convivió con él, aprendió de los mejores. Vivió una vida bastante holgadita. La neta es que nunca se la vio mal, ¿no? Pero su comunismo en realidad pues era más chocolatoso y villamelón que cualquier otra cosa. Cosa número dos, que probablemente no sabían de Diego Rivera, le debe todo a José Vasconcelos. Cosa número tres, Diego Rivera era homofóbico. No le gustaba la homosexualidad, para nada.
Por eso comía mujeres.
Por eso comía mujeres y no comía hombres, güey. Claro. Exactamente, porque si le hubieran gustado los hombres, comería hombre. Y en lugar de escoger seno de mujer, hubiera escogido seno de hombre. Y le hubieran cantado, qué bellos son tus senos de hombre que sientes cada vez que me voy. Pero algo que no les dije de José Vasconcelos y algo muy interesante, es que hay que entender que la sociedad está en constante evolución. La sociedad y el pensamiento está yendo siempre hacia adelante. Hoy nos quejamos mucho de esta cultura de la cancelación, en donde si dices algo que ya se sale como de lo permitido, puta, todos te cancelan, te hacen mutis, te bloquean, hacen que te cierren tus cuentas. No está mal, está mal el hecho de radicalizarlo de esa forma, pero hay que entender que sí vamos evolucionando y que lo que creíamos que era cagado, que estaba bien hace 10, 15, 20 años, 50 o 100, hoy ya no está bien. Y José Vasconcelos, a pesar de ser uno de los promotores de la educación en México, ¿no? Durante el gobierno de Obregón, también era un güey bastante macho, bastante misógino. De hecho, Vasconcelos, junto con el periódico Excelsior, son los encargados de promover nada más y nada menos la, ¿cómo se dice cuando haces la institucionalización, Tony? Muchas gracias. Del día en el que todos cantamos a Denise de Calaf y lloramos y damos rosas. El Día de la Madre, güey. Vasconcelos y el Excelsior se encargaron de institucionalizar el Día de las Madres. ¿Para qué? No para exaltar a la mujer, sino para callar algunos movimientos feministas que estaban surgiendo en ese momento, ¿no? Entonces Vasconcelos sí tuvo un lado bastante, digamos, progresista, pero otro lado bastante retrógrada. Había estos movimientos, me parece que en el sur en el sureste del país había algunos movimientos feministas. Y Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, dice, vamos a hacer algo cabrón. Vamos a inaugurar e instaurar el Día de la Madre y todos, la mamá, sí, la mamá. Y hasta hace unos pocos años, Tony, pues a la mamá que se le regalaba el 10 de mayo, ya lo decía Fox, güey, una lavadora.
Sí, claro.
Planchas, claro. Escobas, ¿no? Ya eso no está bien.
No, además ibas y le decías, te vamos a festejar, mamá, ¿qué vas a preparar?
Exacto, mamá, 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 vamos a comer por el 10 de mayo. Ay, hijo, qué bueno que me vas a llevar a comer. No, o sea, ¿qué vas a cocinar, no? Claro. Para todos. Güey, el Día de la Madre, un mito más de la historia de México. Pero ahora sí vamos a ver por qué Diego Rivera era homofóbico. En este mismo momento estamos hablando tal vez de los primeros años, pero de la década de los 20 y 30 del siglo 20, ¿no? 1920, 1930. Existía esta revista que se llamaba Contemporáneos. Y a partir de la revista de los contemporáneos surge el movimiento de los contemporáneos, donde había grandes pensadores e intelectuales, eso sí chingones, como Salvador Novo, Villa Urrutia, Carlos Pellicer, Gorostiza, había otro, Guillermo Owen, vaya, grandes pensadores del movimiento de los contemporáneos. Seguramente ustedes ubican nombres como el de Villa Urrutia, ¿no? Javier Villa Urrutia, el de Salvador Novo, que pues tenían como algún rasgo característico ser punta de lanza en la lucha y la protección de los derechos, que tal vez todavía no existían, pero de las personas con alguna preferencia sexual distinta, que en ese momento no se conocía como la comunidad LGBTQIA, sino pues solamente eran conocidos como, y lo digo en palabras de Diego Rivera, jotitos. ¿Ok? A ver, vámonos por partes porque esto puede ser muy delicado. Salvador Novo, por ejemplo, él nunca tuvo problema con su identidad sexual y con sus preferencias sexuales. Él era una persona que claramente hacía notar su preferencia sexual en la forma como se vestía, en la forma como se expresaba, en la forma en la que escribía. Un gran escritor, un gran poeta. De hecho, tiene un soneto dedicado a Diego Rivera que si a ustedes les interesa, pueden ir a Google y buscar soneto Salvador Novo para Diego Rivera. Salía a las calles del Zócalo y era, vaya, para ese momento, pues era algo que no se había visto y que no se entendía. Imagínense que si la homosexualidad todavía en el 2000 era algo tabú, estamos hablando de 1920, 30, 40, pues era algo dificilísimo de entender y Salvador Novo lo hacía y lo hacía de manera frontal. Lo mismo Owen, Villa Urrutia, etcétera, ¿no? Este es el movimiento de los contemporáneos. ¿A quiénes? Diego Rivera odiaba y los llamaba jotitos. Y de hecho criticó duramente a la Secretaría de Educación Pública y a Vasconcelos, ¿no? Por darles voz, por darles cabida, por darles un espacio en la educación y la intelectualidad mexicana. Y eso a Diego Rivera le emputaba, mi Tony. Le cagaba porque era homofóbico. Ustedes, por ejemplo, que tanto maman a Diego y que dicen, ay, Diego y Frida, pues no. Era un homofóbico. Ahora, esta revista de los contemporáneos fue financiada o apoyada en gran medida por Antonieta Rivas Mercado. Who the hell is Antonieta Rivas Mercado? Antonieta Rivas Mercado era la hija de Antonio Rivas Mercado, el que hizo El Ángel de la Independencia, su obra más conocida, bueno, La Columna de la Independencia, ¿no? Es de Antonio Rivas Mercado, un gran ingeniero de la época porfiriana. Bueno, tuvo a su hija, Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado fue pareja sentimental de José Vasconcelos. José Vasconcelos y Antonieta Rivas Mercado se querían mucho. José Vasconcelos tiene un intento fuerte por ser presidente de México, pierde y empiezan a tener problemas sentimentales tremendos, ¿eh? Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos. Una historia de amor de la que platicaremos en algún momento porque fue bastante trágica, turbulenta y tóxica, le dirían los chavos de hoy, ¿no? Una relación muy tóxica, como la de Diego y Frida también. Pero, este chavo, José Vasconcelos tenía una pistola, ¿no? En ese momento era común tener pistolas. Antonieta Rivas Mercado se roba la pistola, se va hacia París, va caminando ya muy triste y deprimida por haber cortado, ¿no?, con José Vasconcelos. Ve una catedral que en ese momento no estaba quemada, pero ahora sí, la catedral de Nuestra Señora o de Notre Dame, se mete ahí y se pega un tiro. Antonieta Rivas Mercado será recordada por siempre por ser la mujer que se suicidó en la Catedral de Notre Dame. Ella fue la gran promotora de la revista de los contemporáneos, en donde estaban este grupo de intelectuales a los que Diego Rivera tanto odiaba y llamaba literalmente jotitos. Cosa número 3 que ustedes probablemente no sabían de Diego Rivera: súper homófobo. Cosa número 4 que probablemente no sabían de Diego Rivera: Tony, ¿quién escribió este pedo de E igual a MC al cuadrado o una mamada así? Una fórmula, güey, de la física. Dime nombres de físicos, güey. No físico-culturistas. No vas a decir Schwarzenegger, no vas a decir Charles Atlas. Físicos, cabrón.
No sé, Einstein.
Ay, cabrón, no mames, ¿cómo no vas a saber si lo dijiste la primera? Albert Einstein. Se me fue la voz, güey, ¿cómo? Ya se fue. Albert Einstein y Diego Rivera fueron amigos, cabrón. Fueron amigos, güey. A ver, ¿bajo qué contexto fueron amigos? ¿Se acuerdan que les dije que Rockefeller invitó a la, me parece que era el Rockefeller School of Arts o algo así, a pintar un mural a Diego Rivera? Y cuando vio que en ese mural plasmó a grandes líderes del comunismo, lo mandaron tirar porque lo estás haciendo en Nueva York, en Estados Unidos. Y eso no está bien ante los ojos de los gringos, Tony. Es como si la 4T te pide pintar un mural, vas y les pintas ahí a Calderón.
No,
no le va a gustar, cabrón. No le va a gustar. Vi un meme muy bueno que decía, logran sacar del mar todo el crudo derramado y salía Calderón todo crudo de la playa, güey. No mames. Calderón me caía cabrón, güey. Me caía cabrón. Un presidente medio pendejo, pero me caía cabrón porque sí le gustaba lo de su chupi, su chupilul, güey. No tiene nada de malo, Tony.
No, no, no.
No tiene nada de malo, güey. Perdón, pero mira, a mí me gusta a veces echarme una buena copa, güey. No, a lo mejor él se echaba la patona completa de Bacardí, pero pues de repente no es malo para el cuerpo. Imagínate, eres presidente, güey, el estrés, la guerra contra el narcotráfico, tener una esposa tan tibia como Margarita Zavala, güey. Güey, algo tienes que hacer. Te enfrascas en la bebida, sí. Te enfrascas, te pierdes, cabrón. Pero es similar a eso lo que estaba haciendo Diego Rivera en Nueva York, a petición de Rockefeller. Pero en ese mural no solo expone a grandes personalidades del comunismo, sino también hace una crítica al nazismo. Y como parte de esa crítica al nazismo, pinta a Albert Einstein en ese mural. Acuérdense que Albert Einstein tuvo que huir también de los nazis. Él era alemán y tuvo que huir a los Estados Unidos, ¿no? Perseguido por el nazismo. A pesar de que el mural fue derrumbado, Albert Einstein le agradece con correspondencia a Diego Rivera. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el 2007, hace muy poquito, Tony, se encontraron estas cartas que datan más o menos de 1930 y algo, 1934, 35, en donde sí se mensajeaban, se echaban sus WhatsApps viejitos, que eran cartas. ¿Tú llegaste a mandar cartas?
Palomas mensajeras, sí. Claro.
Palomas ticas. Palomas mensajeras y palomas ticas.
Sí, claro, claro.
¿Te acuerdas que en la escuela te enseñaron a hacer cartas? El remitente, destinatario, texto, cuerpo del texto, postdata, doblarlo, sobre, baba, timbre postal, lo ponías en el sobrecito, en el pinche buzón y luego así. Así se mandaban cartas Albert Einstein y Diego Rivera, en donde Einstein le decía que le agradecía muchísimo el haber pensado en las minorías perseguidas y que ningún artista lo había conmovido de tan manera como lo había conmovido Diego Rivera a Albert Einstein. Y bueno, si Diego Rivera logró conmover a Albert Einstein, algo de bueno debería tener su obra en lo personal. Como que este estilo del muralismo y de la mexicanidad y del nacionalismo no es tanto mi pedo, no es tanto lo que a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, a Albert Einstein le gustó. Fueron amigos y estas cartas me parece que fueron encontradas en el baño de la casa de Diego Rivera, el museo que yo les decía que estaría bueno que se dieran una vuelta y que vieran todo lo que hay ahí, porque además hay mucha colección prehispánica, porque Diego pues se clavó fuerte en esto de las raíces y la mexicanidad y coleccionaba piezas prehispánicas. Además, en esa casa se puede comer, hay como una cafetería y restaurancito, ¿no? Se puede comer chingón.
San Angelín.
San Angelín. No, ese es el taller. Ah, yo digo la Casa Azul. La Casa Azul, la de Coyoacán. No sé si es Madrid, París.
Es justo la que está ahí en la del Carmen.
La del Carmen, exactamente, güey. Del Carmen, Coyoacán. dense una vuelta y dense la oportunidad. Si son cuatitos de provincia y vienen a la CDMX, creo que un buen recorrido es ese. Además, ojo, si ustedes pagan el camioncito, más bien, si ustedes pagan la entrada a la Casa Azul, o no sé cómo se llame, la de Coyoacán, hay un camioncito que se los lleva gratis y con el mismo boleto, al menos así era hace unos años, pueden entrar al taller de Diego Rivera en San Angelín. Muy bonita zona también, Tony.
Es una réplica del tren de del tren. ¿Cómo se llamaba este tren?
El tranvía. No, es como un tranvía, güey.
Exacto, es una réplica.
Es como un tranvía. Y sí, si vienen a la Ciudad de México, esos tranvías son muy buena opción para conocer rápido la Ciudad de México. Está el de la Colonia Condesa, que te lleva a dar un recorrido por los puntos claves de la Condesa, el Parque José Martí, mejor conocido como el Parque México, el donde estaba la antigua Plaza de Toros en Durango. Vaya, te va a llevar como a los lugares clave a conocer el Art Deco, el Art Nouveau de la Colonia Condesa. Hay uno en el centro muy bueno que te lleva también a conocer el centro. Ojo, no es el Turibús, son unos tranvías chiquitos. Y está el de Coyoacán, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el baño de esa casa fueron encontradas estas cartas que se mandaban Albert Einstein y Diego Rivera. Una amistad muy bonita que yo creo que pues, duró lo que tenía que durar y tan tan. Pero qué cagado pensar en que una de las mentes más brillantes de este mundo, Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, en la que dice, güey, literalmente dice, Tony, que todo es relativo, cabrón. O sea, tú me puedes decir, chinga tu madre.
Así es.
Yo sería muy pendejo si me ofendo, porque todo es relativo, güey. O sea, ¿cuál madre? ¿No? O sea, ¿qué es chingar? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿No? Entonces, todo es relativo, Tony. Cosa número 4 que probablemente ustedes no conocían de Diego Rivera, fue cuate, muy cuate, por lo menos en cartas, de Albert Einstein. Cosa número 5, bastante escandalosa, Tony. Al parecer, no quiero levantar falsos, tenía cáncer en el pene. Tal cual.
Cáncer peneal.
El malísimo, güey. El cáncer peneal, güey. Acuérdense que Diego Rivera fue un hombre que le gustó mucho lo de amar. Lo mismo estaba con Frida que con su hermana Cristina. La hermana de Frida, no la hermana de Diego, ¿no? Lo mismo estaba con Frida que con Cristina. Tenían los mismos muebles en la misma casa. Si ustedes han visto la película, que es muy buena película, la película de Frida, la de Salma Hayek, bueno, hay algunos momentos que retratan estas vivencias, ¿no? Era un pícaro, le gustaban mucho las mujeres, era, a pesar de su cara de sapo y de su cuerpo de elefante, las mujeres caían rendidas ante Diego, de una manera impresionante. Frida lo celaba muy cabrón y era un güey cero agraciado, o sea, neta, algo tenía. Y yo imagino que tenía mucha vena artística que hacía que se enamoraran de él, evidentemente, Tony. Tuvo 4 matrimonios, pero un sinfín de amoríos, vaya. Sé que a muchos les interesa como sus amantes. Y sí, vaya, vivía una relación con Frida un tanto tóxica, conflictiva. Estaban juntos, pero cada uno tenía sus aventuras. Frida lo mismo estaba con mujeres, lo mismo se enamoró de Pita Amor, lo mismo se acostó con León Trotsky, que Diego con la esposa de Trotsky y con la hermana de Frida. Y entonces, pues era como vivir en provincia, Tony. Ya todos se dieron con todos, güey. Como trabajar en una oficina de gobierno. Todos se dieron con todos, güey. Como pinche CCH. Todos ya se dieron con todos. Así era en ese momento. Y pues Diego Rivera ahí estaba como que con sus xoloescuincles y sus Frida con sus changuitos. Y luego decían, oye, pues vamos a echarnos aquí una canita al aire. Estoy especulando. Estoy meramente especulando. No quiero decir que necesariamente esta actividad sexual excesiva y muy promiscua pues haya dado paso a algún tipo de infección que pudo haber desencadenado en algún tipo de cáncer. Pero se rumoraba que tenía cáncer en los genitales. Cuando ya está muy grave, va con un amigo médico y el amigo médico le dice, lo que tienes que hacer es amputare. Tienes que cortare, cabrón. Tienes que mutilare. Pene y testículos. Y Diego Rivera dijo, nada de eso, no voy a quitarme lo que tanto placer me ha dado en la vida. Evidentemente la versión oficial habla de otro tipo de cáncer y habla de un cáncer de páncreas, me parece, pero por eso no estoy asegurando que tuviera cáncer de pene. Es lo que se dice, se especula, ¿no? Pero al final murió 1957, en su casa estudio, la de San Ángel, en su casa estudio, casa taller o casa estudio, que hoy se conoce como la casa taller Diego Rivera y Frida Kahlo, ahí murió a los 57 años, dejando mucha obra, dejando mucho legado, dejando también algo que desde mi punto de vista es lo más rescatable de Diego Rivera, que es la forma en la que se convirtió junto con Frida en un ícono de la cultura popular mexicana. Yo creo que si a un extranjero le preguntan, dime 5 cosas de México, va a decir la lucha libre, Diego Rivera, Frida Kahlo. ¿Qué más tenemos en México, güey?
Historias burgas.
Historias burgas y... ya, güey, no tenemos más cosas.
¿Fútbol?
Fútbol, el América, el Chicharito, sí. Hugo Sánchez, qué sé yo. Pero a mí me gusta esta manera en la que se reinventa la figura, la persona, el personaje de Diego Rivera para convertirse en una personalidad casi mítica de la cultura popular, ¿no? En la forma en la que Diego se convierte en tazas, en playeras, en plumas, en sus litografías replicadas miles de veces, la forma en la que Frida se convierte en lo mismo, un producto, en la que Frida se convierte en muñecas, en bares, tú puedes ir a Dubái y hay en los restaurantes mexicanos referencias a Diego y a Frida, tú puedes ir a Alemania y en los restaurantes mexicanos hay referencias a Diego y a Frida, puedes ir a Canadá y lo mismo sucede, y de hecho, pues digamos que son, o su obra es esa referencia que tienen en el extranjero sobre lo que puede representar México, o mínimo lo que representaba México en el siglo pasado, ¿no? Esa es la forma, y eso es lo que a mí me gusta de Diego Rivera. Su obra puede ser criticada, su obra puede ser vanagloriada también por muchos, su persona puede ser criticada, su forma de desenvolverse con las mujeres puede ser muy criticada, pero al final nos ha dado, ha puesto a México en la visión mundial, ¿no? Ante los ojos del mundo, pues sí, Diego Rivera y Frida Kahlo y su obra han sido muy importantes. Murió en 1957 mi querido Diego Rivera, hoy aprendimos que uno, tuvo un hermanito gemelo, Tony, tuvo un hermanito gemelo que se murió, Carlos María. Número dos, güey, comía carne humana, cabrón. Comía carne humana.
De mujer.
De mujer. Se me olvidó decirles también que les gustó, literal, le gustaban las costillas empanizadas de mujer. Cosa cierta que narra en su libro. Número 3, también aprendimos que Tony, que era homofóbico. Le decía jotitos a los contemporáneos y se metió en pedos muy grandes con Salvador Novo. Número 4, fue amigo de Albert Einstein y se llevaron muy bien, mínimo por cartas. Y número 5,
pues que no le hicieron la jarocha.
No le hicieron la jarocha. Porque probablemente tendría su cáncer de pene, nunca lo sabremos, pero lo que sí es que Diego Rivera, hermano, ya eres mexicano. No, ese es el Papa, ¿verdad? No, lo que es cierto es que su obra permanecerá y será recordada para siempre, y él será recordado para siempre como uno de los máximos pintores y artistas de México. Si usted quiere conocer su obra y no ha tenido la forma de acercarse, creo que un primer acercamiento es sí visitar Palacio Nacional, ahí donde vive Andrés Manuel, y vean un mural impresionante que está en las escaleras. ¡Ah! Tremendo. El mural del Teatro de los Insurgentes, que también me parece una cosa extraordinaria. Me parece, si no me equivoco, que en la Secretaría de Educación Pública, ahí en República de Brasil, también hay obra de Diego Rivera, y dése la oportunidad de conocerla. Su legado también pasó a una segunda generación de muralistas mexicanos, entre ellos hay un muralista muy bueno de nombre, ahora verás, Roberto Rodríguez, me parece, de Morelos, que siguió su obra y hace un muralismo muy cercano al que hacía Diego Rivera. Y pues nada, mi querido Tony, de esta forma vamos cerrando esta Historias Virgas, en donde hablamos de uno de los personajes más conocidos de México a nivel mundial. El mismísimo cara de sapo, Diego Rivera. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, él es Tony. Tony es el encargado de que todo esto suceda, yo solo vengo y abro el hocico. En realidad, Tony es el encargado de que todo esto suceda, por eso les dejo su Instagram, @setentony. Síganlo porque sube fotos, a pesar de ser un señor ya mayor, ya maduro, sube fotos en trusa trueno, como Alfredo Adame en 1992. También agradecemos a toda la gente que nos deja su like, que comparte, que nos deja su comentario. Leo todos los comentarios. Está fácil, pero no son muchos, Tony. Si fueran miles, no los leería, güey. Pero leo todos los comentarios. Agradecerles también. Y si ustedes quieren apoyar el proyecto que nosotros hacemos aquí en ZDUMX, es muy sencillo. Van a Patreon, patreon.com, y ahí nos buscan como ZDU al aire. Hay distintos planes para que ustedes se suscriban, den dinero y reciban más contenido nuestro a cambio, porque los queremos mucho y ustedes nos quieren más. Le mandamos también un saludo a... ¿A quién, Tony? A Chiqui Chicardo, que es muy fan de Frida Kahlo. Tiene una Frida Kahlo tatuada aquí en el brazo, cabrón. Me gusta eso. Eso me gusta porque es español y se siente orgulloso de lo que somos en México. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, @McLovinZDU. McLovin se escribe McLovinZDU. En Instagram y Twitter y en Facebook, McLovin Historias Virgas, Virgas sin las vocales, ¿ok? Porque eso ya sería una grosería. Ya le vamos a poner mejor Historias Padriurix. Historias Super Droopers. Historias de pocas tuercas. Síganos también en @ZDUMX en todos lados. Es un placer estar con ustedes cada semana. Y yo me voy, pero antes quiero decirles que se quieran mucho, que se abracen mucho, que tomen mucha agua. Y ya saben, si es alcalina y de Zoé, mejor. Nos vemos.